Salmo 47. Y si Dios lo permite, lo que vamos a ver es que Yahweh nuestro Dios reina. Pues debes de someterte con adoración. Yahweh reina, sométete con adoración. Y este pasaje aquí en Salmo 47, vemos que celebra el gobierno de Dios. Porque Yahweh reina victorioso sobre toda la tierra. Entonces, porque Él reina, debes de someterte con adoración. Y entonces, en esta mañana tengo 5 puntos. Adora al gran rey soberano. Adora al gran rey que te da la victoria. Adora al gran rey con júbilo. Adora al gran rey gobernador. Y adora al gran rey universal. Y quiero empezar leyendo aquí el Salmo 47, empezando con el título, donde dice: al músico principal, salmo de los hijos de Coré. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá a nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Selah. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Si notáis aquí en el Salmo 47, vemos esa repetición de términos que tienen que ver con rey, con gobernador, con aquel que reina sobre todo. Pero Dios, Yahweh nuestro Dios, no es un rey cualquiera. Porque un rey humano, pues, o un gobernador, tiene límites a su reinado. Incluso varias veces durante la historia ha habido algunos gobernadores, o algunos presidentes, o algunos reyes que han intentado dar consejo a otro rey, a otro gobernador, y ha dicho: espérate, no, tú no tienes gobierno aquí. Tú no tienes autoridad sobre mi reino. Tú reinas donde, tú gobierna donde tienes la autoridad, pero en mi territorio no lo toques. Pero Yahweh nuestro Dios es único. Él es el Dios de los cielos y la tierra. Él es el gran rey. Y eso es lo que está celebrando aquí el Salmo 47. Y vemos la importancia de adorar al gran rey. Vemos la importancia de someternos en adoración al gran rey. Porque Él es el que gobierna. Él es el que tiene un gobierno universal. Todos deben de someterse. Todos deben de humillarse delante de Él. Todos deben de adorarle porque Él es digno de adoración. Y entonces, de la misma manera que celebran la coronación de un rey justo, de un rey recto, de un rey al que no es tirano, porque cuando llega un dictador, o cuando llega un gobernador o un rey que es un tirano, que solamente quiere su propia gloria, solamente quiere aprovecharse de los que tiene bajo su autoridad, pues nadie lo quiere celebrar. Incluso lo que celebran es su muerte. Lo que celebran es cuando le quitan el poder. Pero Yahweh no es así, porque Él es un Dios santo, Él es un Dios puro, Él es un Dios justo, Él es un Dios que gobierna con autoridad y con justicia. Entonces, hay que celebrar su gobierno, su autoridad, su poder. Y por ello, debemos de someternos a su autoridad, debemos de adorarle por quien es, porque Él es el Dios del universo, Él es el creador de todo. Y por ello tenemos este salmo que nos dice que Yahweh es rey soberano. Él es digno de adoración. Y la adoración de Dios debe ser con júbilo. Debemos de adorarle con júbilo, con gozo, porque Yahweh es el que da la victoria. Yahweh es el que bendice a su pueblo. Él es rey sobre toda la tierra. Él es el que gobierna. Él tiene la autoridad. Su reino no tiene límite. Ahora, quizás estás aquí y no quieres que Dios te gobierne. No quieres que gobierne tu vida. No quieres someterte a su autoridad. No quieres aceptar la soberanía de Dios. O quizás dudas del control de Dios, sobre todo. O no ves la importancia de adorar a Dios. Quizás no quieres obedecer a Dios, simplemente. No quieres obedecer su autoridad porque no le quieres reconocer como el rey majestuoso. Y por ello tenemos este salmo aquí, porque nos demuestra que Yahweh reina. Aunque tú no quieras que reine, aunque tú no te quieras someter a su autoridad, Él sigue reinando. Él tiene la autoridad. Y aunque tú no te quieras someter, va a haber un día donde sí vas a doblar la rodilla. Y por ello nos pide aquí en Salmo 47 que nos humillemos delante de Él, que nos sometamos a Él en adoración. Pero aún así, muchas veces no queremos obedecer a Dios. Y no vivimos para Dios. No clamamos a Dios cuando debemos. No confiamos en Dios. No adoramos a Dios con gozo. Ni le respetamos. No le honramos con nuestras vidas, con nuestras bocas, con nuestras acciones. Y por ello debemos de considerar nuestras vidas. ¿Respetamos a Dios? ¿Le honramos? ¿O le deshonramos? ¿Agradamos a Dios? ¿O nos agradamos a nosotros mismos? ¿Nos sometemos a Dios? ¿O te rebelas contra Él? ¿Te humillas delante de Dios o te enorgulleces? ¿Confías en el cuidado de Dios o desconfías en Él? Y entonces vemos aquí que Yahweh reina, sométete con adoración. Ahora, el título mismo, como algunos de los salmos a su alrededor, vemos que son de los hijos de Coré. Ahora nos dice que es el título del Salmo 47, nos dice que es al músico principal, o para el director, el que va a dirigir, Salmo de los hijos de Coré. Ahora, los hijos de Coré son hijos de Leví que servían en el templo como músicos, y entonces ellos, parte de su servicio hacia Dios era en la música. Y nos dice Primera de Crónicas 6:22, dice: los hijos de Coat, Aminadab, su hijo, Coré, su hijo, Asir, su hijo. Eso es en Primera de Crónicas 6, eso era 22. También en Primera de Crónicas 6, versículo 31. Primera de Crónicas 6, versículo 31, dice. Porque aquí vemos en 1 Crónicas 6, vemos los descendientes de Leví. Y en versículo 31 dice: estos son los que David puso sobre el servicio de canto en la casa de Jehová después que el arca tuvo reposo, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión en el canto hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén. Después estuvieron en su ministerio según su costumbre. Estos pues, versículo 33, con sus hijos ayudaban. Y entonces empieza a nombrarlos, los cuales, como nos dice ahí versículo 22, incluía ahí los hijos de Coré. También en capítulo 9, primera de Crónicas 9, versículo 19, donde dice: Salum, hijo de Coré, hijo de Eliasaf, hijo de Coré, y sus hermanos, los coheritas, coreitas, por la casa de su padre, tuvieron a su cargo la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo con sus padres, guardaron la entrada del campamento de Jehová. Y entonces saltando al capítulo 23, versículo 5, Primera de Crónicas 23, versículo 5 al 6, dice: además, 4.000 porteros, 4.000 para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas, y los repartió David en grupos conforme a los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Ahora, si recordáis el pasaje que leímos ahí en primero de Crónicas 6:22, uno de los hijos de Coat era Coré, y entonces los hijos de Coré estaban a cargo de la música. Incluso nos dice en segundo de Crónicas 20, versículo 19, que se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. ¿Vale? Entonces, aquí, el Salmo 47 nos dice que este Salmo es de los hijos de Coré. Y tiene sentido porque son músicos. Y ellos tienen parte en el ministerio de la música allí en el tabernáculo y luego también en el templo. Y entonces por ello aquí en el Salmo 47 vemos que esto es uno de sus salmos. Y vemos una adoración hacia Dios. Vemos cómo reconocen el reinado de Dios. Y en realidad es como que celebran la coronación de un rey. Porque cuando se coronaba a un rey, pues había mucho gozo, había mucho júbilo, y el pueblo estaba gozoso y lo celebraban a lo grande. Y por ello, aquí, empezando el versículo 1, nos dice: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, rey grande sobre toda la tierra. Entonces, lo primero que vemos del versículo 1 al versículo 2 es que debes de adorar al gran rey soberano, al que tiene todo el control, al que es altísimo. Porque ahí en versículo 1 dice: pueblos todos, incluyendo a todas las naciones. No hay nadie que no debe estar involucrado en la adoración. No hay nadie que debe de mantenerse callado, porque este rey es diferente. Este rey es majestuoso, este rey es grande, él es el Altísimo, y él es rey, nos dice ahí el versículo 2, rey grande sobre toda la tierra. Ahora, allí en versículo 1 dice: pueblos todos, batid las manos. Es la idea de aplaudir, es la idea de golpear, y eso realmente muestra gozo. Incluso parece que era una costumbre el aplaudir durante la o en la coronación de un rey, porque en segundo de Reyes 11, versículo 12, dice: sacando luego Joyada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio, y le hicieron rey ungiéndole y batiendo las manos, dijeron: ¡viva el rey! Entonces es una celebración. Y entonces esa idea de aplaudir las manos muestra mucho gozo, muestra que le coronan y están contentos con esa coronación, con el reconocer que es Dios. Y por ello aquí el Salmo 47 nos dice y nos exhorta: batid las manos, la idea de con mucho gozo. Realmente están anticipando el reino de Dios, y las naciones deben de aplaudir, de estar gozosos, porque todos deben de adorar a Dios. Incluso nos dice ahí el versículo 1, aclamad, que es la idea de levantar la voz. ¿Cómo? Dice: levantar a Dios, aclamad a Dios con voz de júbilo. Ese término júbilo literalmente es la idea de un grito de gozo. Entonces levantan la voz con una voz de gran gozo, porque están contentos de lo que del rey, de lo que él ha hecho. Ahora, en Isaías 6, versículo 3, nos menciona que los seres celestiales ya adoran a Dios. Ya levantan la voz con gozo. Incluso en Isaías 6, versículo 3, nos dice: que el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ahí los seres celestiales están adorando a Dios y están adorando con gozo, y en realidad todas las criaturas deben de dar ese eco, de adorar a Dios por su victoria, por el gozo que les da, por lo que ha hecho por ellos. Y por ahí en versículo 2 dice: porque Jehová el Altísimo es temible. Ahí usando Yahweh el Elyon, y ese término, el nombre Elyon, aquí traducido Altísimo, tiene esa idea de alto, de muy exaltado. Él es el Altísimo, Él es grande. Y por eso dice: Rey grande sobre toda la tierra. Y por ello hay que temerle, hay que reverenciarle, hay que temblar ante su presencia, honrándole, porque Él es majestuoso, Él es excelso. En Malaquías 1, versículo 11, dice: porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. O sea, Dios está hablando. Es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Saltando al versículo 14. Dice: maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Y es que el nombre de Dios nos recuerda a sus hechos maravillosos. Porque el nombre representa el carácter de la persona. Representa sus acciones y sus obras, y te hace recordar sus maravillas, todo lo que ha hecho. Y por ello es grande, y las naciones temen cuando se dan cuenta de que están luchando contra Dios y no tienen autoridad contra Él, no tienen poder que le puedan meter, porque Dios siempre obtiene victoria. Él es el que tiene la autoridad, y por ello Él es Rey grande, y su reino no está limitado, sino que Él es un Rey soberano, que realmente gobierna sobre todo. Y por ello nos dice ahí que es Rey grande sobre toda la tierra. Y porque Él es Yahweh, porque Él es Altísimo, debes de temer. Entonces, debes de adorar al gran Rey soberano, pero también debes de adorar al gran Rey que te da la victoria, porque ahora empieza a recordar los hechos maravillosos de Dios después de haber mencionado su nombre, el que refleja su carácter, en el cual cuando escuchas su nombre te debe de hacer recordar todo lo que Él ha hecho por ti, y recordar sus obras maravillosas del pasado, y cómo, como Él no cambia, Él puede actuar de la misma manera hoy en día en tu vida. Puedes descansar en Él y puedes saber que Él continúa siendo soberano. Y en versículo 3 dice: Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá a nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Selah. Ese término Selah, ahí al final del versículo 4, es un término musical. Y no se sabe exactamente lo que significa, pero aparenta que es un cambio de tono, o quizás un cambio de voces, una pausa para reflexión, o quizás la importancia de meditar en lo que se está diciendo, o quizás simplemente se refiere a volver a cantar el coro. Pero aquí en el versículo 3 y el versículo 4 vemos cómo recuerda los hechos de Dios y cómo el Rey, el gran Rey, te da la victoria, porque empieza a recordar cómo Dios ha vencido a sus enemigos y cómo Dios le dio la tierra, esa tierra prometida que prometió a Abraham, se lo dio a su descendencia con mano poderosa. Incluso en Salmo 105, del 7 al 14, él resume lo que Dios ha hecho cuando dice, Salmo 105, del 7 al 14, dice: Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para mil generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac, y la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: A ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad, cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación. De un reino a otro pueblo no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. Y entonces sabemos cómo esa heredad que Dios les había preparado. Y entonces en Salmo 135, del 8 al 13, refleja los hechos maravillosos de Dios. Cuando ahí en Salmo 135, del 8 al 13, dice: Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Seón, rey amorreo, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel, su pueblo. Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Eso es Salmo 135, del 8 al 13, donde vemos ese resumen, ¿no?, de los hechos maravillosos de Dios. Y eso es lo que está recordando aquí en Salmo 47, versículo 3, cuando dice Él, hablando de Dios, que Él someterá a los pueblos debajo de nosotros, recordando lo que Dios ha hecho en el pasado. Al darle la tierra prometida, al prometer esa tierra de Canaán y entregársela, aunque había naciones, aunque había pueblos mucho más grandes, mucho más poderosos, aunque el pueblo de Israel estaba en esclavitud en Egipto, aún así Dios los saca con mano poderosa de Egipto y los introduce en una tierra que Él les había dado por heredad. Y por ello, os dice ahí al final del versículo 3, dice: y a las naciones debajo de nuestros pies. O sea, Dios les dio poder para vencer a sus enemigos. Y versículo 4 dice: y nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Viendo esa tierra, esa heredad que Dios les dio. Y esa frase, la hermosura de Jacob, ahí en versículo 4, puede que se refiera a la tierra que Dios les da por herencia, o puede también que se refiera al templo que Dios establece ahí en Jerusalén, en esa tierra que les prometió. Pero viendo como que Dios está con su pueblo, Dios les da la victoria y somete a los pueblos, somete a las naciones debajo de su pueblo. Él es el que da victoria a su pueblo, y por ello las naciones se someten, y las naciones no pueden estar de pie delante de su pueblo, porque Dios es el que les da la victoria. Y nos dice que Él es el que elige las heredades, Él es el que da descanso, y es porque Dios ama a su pueblo. Por eso dice ahí al final del versículo 4, al cual amó. Y es porque Dios ama a su pueblo, y por ello vemos que les da victoria. En Deuteronomio 4, del 29 al versículo 40, Deuteronomio 4, empezando el versículo 29, dice: Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es. Jehová tu Dios no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados, que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú la has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y con mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar de delante de tu presencia a naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. Y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Eso era Deuteronomio 4 del 29 al 40, donde vemos esa exhortación que Moisés da, inspirado por Dios, que para que el pueblo se humille delante de Dios y le busque de veras, y si pega contra Dios, que se arrepientan y que le busquen, y entonces Dios va a bendecir, les va a bendecir, y se van a dar cuenta de lo misericordioso que Dios es y lo mucho que Dios les ama porque les ha escogido por su amor hacia ellos, y entonces deben de buscarle y de poner en práctica sus mandamientos. Pero entonces, volviendo aquí a Salmo 47, ahí en versículo 3 y en versículo 4, donde menciona esa idea de que Dios es el que da victoria a su pueblo. Él es el que hace que las naciones se sometan delante de ellos, porque Dios es el que les da la victoria. Él es el que les da la heredad. Él es el que les da lo mejor. Y por eso dice la hermosura de Jacob, al cual amó. Pero entonces debes de adorar al gran rey soberano. Debes de adorar al gran rey que te da la victoria. Pero también debes de adorar al gran rey con júbilo. Ahora, ya nos ha dicho en versículo 1 que debemos aclamar a Dios con júbilo, con voz de júbilo. Aquí también en versículo 5 y versículo 6 dice: subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro rey, cantad. Y entonces vemos el júbilo que hay que reflejar en la adoración, porque ese término júbilo tiene la idea de un grito de gozo, y de la forma que lo describe aquí en versículo 5, dice, subió Dios con júbilo. Y entonces, quizás lo que está mencionando es que como Dios ha descendido para ayudar a su pueblo, para darles victoria, como hemos visto en los versículos anteriores, como Él ha descendido para pelear por su pueblo, para darse a conocer, pues entonces Él sube otra vez, que quizás se esté refiriendo a esa idea de que Él sube después de haber descendido para ayudar. Él sube y con júbilo. Entonces el pueblo está con júbilo al ver a Dios ascender, a ver cómo Dios sube. O también puede referirse quizás cuando están celebrando, están entrando en Jerusalén y está entrando Yahweh el Rey, y está subiendo a Jerusalén, y entonces Él sube. Y cuando sube y entra en la ciudad, pues hay júbilo. Como cuando David conduce el arca de Jehová a Jerusalén, Ahí en 2 de Samuel 6, versículo 15, dice: así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Quizás se refiere a eso. Eso es 2 de Samuel 6, 15. Ese júbilo con el que llevan el arca de Dios y que representa su presencia y está entrando en Jerusalén y lo suben y le ponen en su lugar ahí donde Dios viene a morar. Y entonces por eso dice: subió Dios con júbilo. Entonces el pueblo está con gozo. Y por eso dice Jehová: con sonido de trompeta. Ese término aquí traducido trompeta se refiere a un cuerno de carnero que se usaba para señalar. Pero aquí vemos cómo usan estas trompetas para celebrar. Y muchas veces en las festividades de Israel, pues ellos usaban las trompetas para celebrar o para expresar celebración y gozo, como en Levítico 23, versículo 24, cuando dice: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. También en Números 29, versículo 1, dice: en el séptimo mes, el primero del mes, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis, o será día de sonar las trompetas. Reflejando ese gozo que tiene y suenan las trompetas porque deben de alabar a Dios. Y al usar los instrumentos en la alabanza, es como añaden perfección a la alabanza. Como en Salmo 98, versículo 6, dice: aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Eso es Salmo 98, versículo 6. O también Salmo 150, donde nos dice, versículo 1, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Y entonces empieza a describir cómo debemos usar los instrumentos para alabarle, porque dice, versículo 3, alabadle con bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jah. Aleluya. Entonces, usando los instrumentos para alabar. Y entonces aquí, volviendo a Salmo 47, versículo 5, vemos ese júbilo que tienen y cómo lo deben de reflejar con su alabanza y ese sonido de trompeta. Incluso en versículo 6, si notáis que repite el mismo término de cantad, cantad. O sea, cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad. Incluso en versículo 7 lo menciona también cuando dice: cantad con inteligencia. Pero vemos esa repetición de cantad, lo cual muestra una urgencia de responder en adoración. Porque ese término cantad, literalmente es la idea de cantar alabanzas. Es cantad con gratitud por todos los hechos de Dios. Por ello hay júbilo, hay gozo. Y todo el sonido es con júbilo y gozo, porque hay que adorar al gran Rey con júbilo. Entonces debes de adorar al gran Rey soberano, debes de adorar al gran Rey que te da la victoria, debes de adorar al gran Rey con júbilo, pero también debes de adorar al gran Rey gobernador, aquel que gobierna, aquel que reina. Y lo vemos del versículo 7 al versículo 8 cuando dice: porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Ese término cantad es la idea de cantar alabanzas. Y ese término aquí traducido inteligencia es un término en el lenguaje original, es el término masquil. Ahora, quizás lo reconocéis porque en 13 salmos sale en el título del salmo. Solamente aquí es lo traducen con inteligencia, pero en 13 salmos sale en el título, en el Salmo 32, Salmo 42, Salmo 44, 45, Salmo 52, 53, 54, 55, Salmo 74, 78, 88, 89 y 142, sale en el título y es un término musical y no es muy claro lo que significa, pero da a entender que es como para contemplar, es un poema para contemplar, o es una meditación, es una instrucción, pero es para dar entendimiento. Entonces, tiene esa idea de que como es para meditar, para contemplar. Y por ello aquí lo traducen con inteligencia, porque es la idea de pensar en lo que estás diciendo. Es cantar con entendimiento. Cantar contemplando, meditando. No es algo vano y vacío. Las palabras que salen de tu boca no son solamente costumbre, sino que estás cantando y estás alabando a Dios, meditando en lo que estás diciendo y realmente aplicándolo a tu corazón. Por ello hay que cantar con inteligencia. Y por eso en versículo 7 dice: porque Dios es rey de toda la tierra. O sea, Él es el que gobierna. Y porque Él tiene la autoridad, y porque Él es soberano, Él es Dios. Él conoce tu corazón. Él conoce lo que piensas. Él conoce si realmente lo que dices lo estás diciendo con un corazón sincero o no. Si realmente estás meditando en lo que estás diciendo, en tu alabanza, si esa adoración realmente es genuina o no. Pero vemos aquí en versículo 7 que debemos de adorar al Rey de toda la tierra, porque Él es el que gobierna. Él es Rey sobre todo, su reinado es universal, lo cual es muy diferente a los dioses falsos. Porque nos dice Salmo 103, versículo 19: Jehová estableció en los cielos su trono, su reino domina sobre todos. Eso es Salmo 103, versículo 19. O Salmo 66, versículo 1: Jehová dijo así: el cielo es mi trono, y la tierra, estado de mis pies. Viendo que Él es exaltado, Él es el Rey sobre todos, y su trono está en los cielos. Por ello hay que adorar con entendimiento, porque Él es el que gobierna. Incluso en Eclesiastés, capítulo 5, del versículo 1 al versículo 7, vemos cómo nos exhorta a tener mucho cuidado con lo que decimos, a tener mucho cuidado con lo que pensamos, a tener mucho cuidado cuando venimos ante la presencia de Dios. Porque no debemos de prometer algo en vano. No debemos de decir algo que realmente no hemos considerado, no hemos meditado, sino que debemos de adorar a Dios genuinamente. Y por eso ahí en Eclesiastés 5, versículo 1 dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Porque no saben que hacen mal. Ni te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Eso es Eclesiastés 5, del 1 al 7. Y es que cuando adoramos o cuando venimos ante la presencia de Dios, tenemos que cuidar de lo que decimos. Incluso también en 1 Corintios 14, versículo 15, dice: ¿qué pues? Oraré en el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Eso es 1 Corintios 14, versículo 15. Dando a entender la misma idea, hay que cuidar de lo que decimos, hay que saber lo que estamos diciendo, hay que adorar con entendimiento. Y por ello, volviendo aquí a Salmo 47, versículo 7, nos dice: porque Dios es Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Y entonces en versículo 8 menciona ese reino de Dios, cómo Él reina, Él gobierna sobre las naciones. Y dice en versículo 8: reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Y es porque Él tiene toda la autoridad, Él es el que reina sobre todos. Y en Salmo 93, del 1 al 2, dice: Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió y se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Es que el reino de Dios es soberano. Él es el gran rey gobernador, el que reina con autoridad, y su reino permanece. Y entonces, por ello debemos de adorarle, debemos de adorar al gran rey. Y debemos de someternos con adoración, porque Yahweh es el que reina. Y entonces debemos de adorar al gran rey soberano, al que te da la victoria, debemos de adorar con júbilo, debemos de adorar al rey gobernador y por último debemos de adorar al gran rey universal, al que reina sobre todas las naciones, al que es exaltado incluso sobre todos los pueblos. Y aquí en la Reina Valera vemos cómo separa los versículos, el versículo 9 y el versículo 10. Algunas versiones juntan los dos versículos. Pero aquí en versículo 9 dice: los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Y a lo que da a entender es cómo los gentiles se juntan con Israel para adorar al Dios verdadero. Porque ahí dice que los príncipes de los pueblos se reunieron como el pueblo del Dios de Abraham. Y es que todos los pueblos deben de alabar a Dios, y va a haber un día cuando toda lengua adorará. Pero en Salmo 67, del 1 al 7, dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, Selah. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra, Selah. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Eso es Salmo 67, del 1 al 7, pidiendo que todas las naciones adoren al Dios verdadero. También en Salmo 72, versículo 11, dice: todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Y es porque aquí nos dice que Yahweh es rey. Por ello debemos de adorarle. Incluso nos dice el versículo 10: porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado, Él es digno, y no hay quien pelee contra Él y pueda obtener victoria. Y entonces, ahí cuando menciona al pueblo del Dios de Abraham, se refiere a aquellos que tienen la fe de Abraham, como incluso en el Nuevo Testamento, ahí en Romanos 4, versículo 6 al versículo 13, vemos cómo menciona a aquellos que son de la fe de Abraham. Ellos son los que son bienaventurados, ellos los que son los que reciben el perdón, ellos son los que son familia de Abraham. Y en Romanos 4, versículo 6, dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? ¿O también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Entonces, ¿cómo? Básicamente, ahí eso era Romanos 4, del 6 al 13. ¿Cómo obtiene Abraham justicia delante de Dios? Es por su fe, no por su obra. Y aquí, ahí está ilustrando que Abraham fue circuncidado después de mostrar fe, después de mostrar que creía en Dios y haber recibido esa justicia y esa salvación que Dios provee. También en Gálatas 3, del 7 al 9, dice, sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Eso era Gálatas 3, del 7 al 9. Y por ello, volviendo aquí a Salmo 47, versículo 9, cuando menciona el pueblo del Dios de Abraham, se refiere a aquellos que son de la fe de Abraham. Ellos son los que reciben la salvación de Dios. Pero vemos que termina el Salmo con la adoración, porque Dios es muy exaltado. Y aquí, viendo que celebra al gran rey, porque él es el que reina sobre todo, debemos de someternos en adoración y debemos de confiar en su autoridad, debemos de confiar en su poder, en su soberanía, y someternos a él y no dudar de él. Entonces, en vez de dudar del control de Dios, medita en sus hechos maravillosos. En vez de desobedecer la autoridad de Dios, sométete. En vez de enfocarte en tus problemas, clama a Dios. En vez de vivir para tus metas, vive para agradar a Dios. En vez de despreciar a Dios, hónrale. Cuando tentado a temer al enemigo, recuerda que Dios es soberano, que lo tiene todo controlado. Cuando tentado a temer la injusticia, recuerda que Yahweh nuestro Dios, Él es el que gobierna. Y porque Yahweh reina, sométete con adoración. Vamos a terminar en oración.